Panorama Sur. La entrevista del día.
Y tras el triunfo de Javier Milei, hay muchísimas dudas sobre cómo va a seguir la economía. Y por eso vamos a conversar con Francisco Cantamuto, que es economista e investigador del CONICET. Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte qué pensás que va a pasar con la economía de acá hasta el 10 de diciembre y también por qué pensás que el dólar se mantuvo sin mayores sobresaltos después de la elección.
Bueno, respecto a qué va a pasar de acá hasta el 10 de diciembre, nadie tiene certezas y menos aún de ahí en adelante. Entonces cualquiera que diga que sabe, miente. Este es el principal efecto del resultado de la elección del último domingo, que es un incremento fuerte de la incertidumbre. El gobierno actual, el del Frente de Todos, va a hacer lo imposible por mantener las cosas más o menos como están, tratando de que llegue de esta manera hasta el 10 de diciembre y toda medida que se tome pertenezca al nuevo gobierno una vez que esté asumido. En general, hay mucha incertidumbre y gran parte de esa incertidumbre ya había sido prevista durante el proceso electoral que sabemos duró varios meses. En ese sentido, tenemos que recordar las escaladas de los dólares financieros anticiparon, tanto los legales como ilegal, anticiparon esta inestabilidad. Y en estos últimos días, si bien han mostrado algunos aumentos, no ha sido una corrida. Esto tal vez tenga que ver con que, entre tantas idas y vueltas, el candidato electo de la Libertad Avanza parece estar incluso renunciando en el corto plazo a la idea de dolarizar. Y en ese sentido, el principal miedo, que era dolarizar sin dólares, que ponía el valor del tipo de cambio a cualquier nivel, parece apaciguarse.
¿Qué tal, Francisco? Hay algo que Milei repite constantemente, que en realidad no solo Milei, aparece en el escenario económico financiero, pero que no hay mucho conocimiento de qué significa, cómo funcionan y para qué sirven. Me refiero a las LELIX, ¿no? Que aparecen ahí, según Milei, como una bomba a desactivar y que, según él, va a ser una de sus primeras medidas. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de las LELIX y por qué las entiende como un problema, una bomba a desactivar?
Bomba de LELIX suena a trago servido en una playa del Caribe, pero no lo es. Las LELIX son un invento que puso en marcha el gobierno de Mauricio Macri a pedido del Fondo Monetario Internacional. Que desaté las risas, la seriedad del programa se fue por un tubo, ¿no?
Sí.
Voy a ser serio, le prometo. ¿Qué son? El Banco Central, cuando emite pesos, que no solamente emite para financiar el gasto del Estado, sino que también, por ejemplo, emite por los dólares que entran. Si entran, se liquidan exportaciones por 1.000 millones de dólares, esos dólares los compra el Banco Central en el sistema cambiario y emite pesos por esa cantidad. Digo, que quede claro que no solamente se emite por gasto público, para nada, hay muchas razones. Cuando emite pesos, trata de sacarlos de circulación para que no presionen corriendo a comprar de vuelta dólares para el ahorro. ¿Cómo lo hace? Emite títulos, emite bonos por los cuales paga un interés. Entonces, parte de esos pesos vuelven al Banco Central, que los acaba de emitir, a cambio de un título que te dice que te voy a pagar un interés. Esto es un instrumento normal que se usa en muchas de las economías del mundo, digamos, no es una anomalía. Se empezó a usar desde el 2003 en la Argentina por la vía de las LEVAC. Cuando llega el FMI en el año 2018, le pide al gobierno de Cambiemos que desarme las posiciones de LEVAC, y lo que hizo el gobierno de Cambiemos es cambiarlo por estas nudos que se llaman LELIC. Y más allá de la danza de siglas, estas nuevas letras lo que tienen es vencimientos más veloces, vencen cada menos de un mes, y tienen tasas de interés muy elevadas. ¿Por qué son un problema? Porque si quisiera estabilizar el tipo de cambio a algún nivel, no solamente tendría que cambiar todos los pesos que hay circulando, por ejemplo, por dólares, como la propuesta de dolarización era la que él proponía, sino también estas LELIC, que se cancelarían, digamos, esperando menos de un mes, los bancos que las tienen las dejan de renovar y tienen pesos con los cuales pueden ir a correr contra el dólar. Esto lo que desataría es una mega devaluación. Incluso de la mano de esto podría darse una hiperinflación. Entonces, lo que busca hacer antes de ir camino a una dolarización o incluso a la unificación cambiaria, esto es a eliminar restricciones, los tipos de cambios múltiples, necesitaría bajar la presión de estos bonos de muy corto plazo que circulan en la economía. Lo que en principio parece que haría, y esto es todo en potencial, es emitir otro nuevo tipo de bono, pero en dólares y a mayor plazo, y con eso absorbería con deuda en manos de privados en dólares absorbería parte de estas letras que generan presión de corto plazo. ¿Esto puede funcionar o no? Bueno, es todo una gran incógnita. Las cuentas que hacía un colega, Juan Manuel Telechea, indicaban que para poder vaciar el mercado de estas LELIC al precio del mercado actual, ¿no?, el precio nominal, tendría que emitir deuda por 60 mil millones de dólares. Para que nos demos una idea, el año de emisiones récord fue el 2016, cuando Macri emitió 30 mil millones, o sea, esto sería el doble. Y a esto habría que sumarle además poder renovar o canjear los vencimientos de deuda del propio Tesoro que hay el año que viene. Con lo cual, la cantidad de deuda que tiene que tomar es sencillamente inconmensurable. De ahí que para garantizarse dólares, no solamente esté pensando en estos canjes, sino también en las propuestas de privatizar.
Además hay otro factor, digo, porque las LELIC, que es el mecanismo por el cual los bancos también podían sostener esas tasas de intereses, quisieron con que los plazos fijos más o menos le empataran o ahí a la inflación, ¿no? También para el ahorrista tendría una consecuencia, ¿no? La eliminación de esta política, digo, sería más clara el proceso devaluatorio en ese sentido, ¿no? De pérdida de poder adquisitivo.
No tanto respecto a la devaluación del poder adquisitivo, sino de del poder adquisitivo de los ahorros. Sí, efectivamente los bancos lo que hacen con los fondos que captan, los plazos fijos o los fondos de inversión, en parte los ponen en LELIC. Si les quitan las LELIC, que rinden mucho de corto plazo, entonces lo que van a hacer del otro lado es ofrecer tasas de interés más bajas, incluso muy negativas, por los plazos fijos. Esto lo que haría es que, claro, los ahorros pierdan poder adquisitivo y muy probablemente la gente dejara de renovarlo y también presionara por buscar comprar dólares, con lo cual alimentaría una potencial corrida financiera y cambiaria. La operación es muy riesgosa. ¿Es imposible? No, pero tiene una escala que la hace de muy dudosa capacidad realista de aplicación.
Sobre todo porque además se da en el marco de algo que también confirmó Milei, que esta idea del ajuste fiscal brutal, ¿no? ¿Es posible, en todo caso, o cómo se puede incorporar en esta ingeniería ya complicada esta idea de bajar 15 puntos del PBI? Digo, ¿alcanza con una reducción drástica desde el Estado y este proceso de privatizaciones que anunció? Digo, ¿dan los números de sentido o estamos muy lejos?
Mira, ante todo lo que tiene que quedar claro para la audiencia es que los números que tira el candidato Milei son siempre una zaraza, porque va y viene con los números sin parar, tirando sin parar, y como en general no se le repregunta, del otro lado no hay control de los números real, le dejan pasar cualquier cosa. Él hablaba de un recorte del 15% del gasto del Estado, hablando que le iba a pagar la casta. Todas las estimaciones que tratan de acercarse a ver cuánto sería el costo de la política, digamos, de los funcionarios políticos, los directores, etcétera, es el 0.1, 0.5% del PBI como mucho. Es decir, no hace mella en nada. En cambio, cuando habla ahora de ese 15%, agarró y metió como déficit un 10% que serían estas LELIC, o sea, el déficit que él llama cuasi fiscal del Banco Central. Este en realidad es muy discutible. Muchos autores que están más y autoras más metidos en el tema monetario te dicen que si vos bajás gradualmente la inflación, las LELIC solas se van licuando con el propio funcionamiento de la economía. Y de hecho, el peso de las LELIC hoy es el mismo en términos reales o de PBI o en términos de precios que la que tenían cuando terminó el gobierno de Cambiemos. Es decir, no ha crecido como problema, sigue siendo un problema igual de grave que era antes. Dicho esto, ¿de dónde saldrían los otros 5 puntos que él propone? Bueno, tampoco dan bien las cuentas. El aviso de cortar con la obra pública le ahorraría cerca de un 2% del PBI y siguen faltando 3 puntos. Entonces, en este sentido, y con los anuncios que ha dicho de una especie de ley de déficit cero, que no gastaría más de lo que le entra, lo que haría es retrasar salarios, jubilaciones, asignaciones y otro tipo de medidas como las transferencias a las provincias. Uh-huh. Esto va a generar una parálisis generalizada en la economía. Recordemos que cuando se paró la obra pública durante el menemismo, el desempleo creció automáticamente casi 10 puntos. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la síntesis de escenario que hay adelante? Si efectivamente va a devaluar y unificar el tipo de cambio, quiere subir las tarifas para poder reducir los subsidios, quiere subir el precio de los combustibles, todo eso va a generar más inflación. El propio Cavallo dijo, y también el propio Milei, que los próximos meses van a ser de más inflación, no menos. Esto por un lado. Y por otro lado, como atrasa salarios, como atrasa jubilaciones, atrasa asignaciones, corta la obra pública y genera desempleo, va a haber recesión. Es decir, el panorama que nos están ofreciendo de cara a los meses que siguen, el año que viene, es de más inflación y más recesión.
Francisco, recién también mencionabas el tema de las privatizaciones. Quería preguntarte qué impacto pensás que puede tener ese y en particular si tiene sentido privatizar YPF, por ejemplo.
Mira, no, la respuesta es no. No, el déficit operativo de las empresas del sector público no es mayúsculo, no significa que sea irrelevante y en todo caso hay que analizar caso por caso, porque en algunas empresas tiene sentido que funcionen a déficit, como por ejemplo Tamesa, que se encarga de comprar gas y redistribuirlo para tratar de balancear la rentabilidad de las empresas que operan con el bolsillo o las prioridades de política de desarrollo en términos de acceso a la red de gas. Pero en el caso de YPF, puntualmente, desde que el Estado compró la participación mayoritaria, porque esto tiene que quedar claro, YPF sigue siendo una sociedad anónima. La diferencia con lo que ocurría antes del 2012 es que ahora el Estado tiene el 51% de las acciones. Pero al día de hoy cada cosa que hace se regula por el derecho privado y tiene que negociar con accionistas minoritarios, parte del conflicto que hay en curso en Estados Unidos. YPF, desde que el Estado asumió la participación mayoritaria, ha aumentado la exploración y la explotación de pozos petroleros, aumentando la producción e incluso desarrollando, tras estos subsidios cruzados, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, que para el año 2024, si no pasara nada raro, como que paralizaran la obra pública, estaría plenamente operativo, incluso con posibilidad de exportar. De todas maneras, esta es una de las pocas empresas cuyo valor de mercado tendría sentido en el sentido de atraer capitales. Es una de las tres empresas más grandes del país. Paolo Roca, que fue el principal financista privado de la campaña de Milei, está muy interesado en esto y de hecho ya se nombró a un empleado de Roca a cargo de la sección de hidrocarburos de Economía, con lo cual podría anticiparse que por ese lado iría, no por ineficiencia, sino por darle un negocio a un financista de la campaña. La otra empresa que tiene valor de mercado positivo y que ya hay tratativas para la venta es Arsat, la empresa nacional que coloca satélites en órbita. Recordemos que Argentina es el 12º país con más satélites en órbita y uno de los pocos que puede poner satélites en órbita de diseño propio. Es decir, es una industria muy de punta que le genera mucha soberanía al país y que estaría dispuesto a rifarla de vuelta, no porque sea de déficit operativo, porque tenga atraso, sea ineficiente, sino porque ideológicamente le parece una buena idea y le reporta beneficios a empresarios amigos. En este caso, el principal interesado es Carlos Slim, el mexicano.
Francisco, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Por favor, un abrazo a todos ustedes y ustedes.
Igualmente, buenas tardes. Escuchaban a Francisco Cantamuto, economista e investigador del CONICET.